Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
En nuestra primera charla estuvimos viendo más o menos el trasfondo de la Edad Media, el carácter general de la Edad Media. Tratamos de preparar el terreno para lo que veremos en nuestro periodo, el cual he denominado el calentamiento. Y en esta charla quiero ver las dos figuras verdaderamente fundamentales para el desarrollo a principios de la Edad Media y ciertamente, en el sentido toda la Edad Media, una es un emperador y otra un papa. Y eso es más o menos apropiado porque mucha de la tensión a lo largo de la historia de la Edad Media es tensión entre el papa y el emperador. El emperador es un tipo del cual ya hablamos un poquito probablemente al final de nuestro curso sobre la Iglesia Antigua, el emperador Justiniano. El emperador Justiniano reinó desde el 527 al 565, por lo que tuvo un reinado relativamente largo, un reinado bastante importante, un reinado dirigido casi totalmente desde Bizancio, desde Constantinopla, en Oriente, y un reinado que preparó el terreno para el Imperio Oriental, el cual se desarrollaría y prosperaría y tendría dificultades en los siglos por venir. Cuando la gente habla de Oriente y del movimiento desde el antiguo periodo romano a lo que es llamado el periodo bizantino, Justiniano es visto a menudo como un periodo de transición, como el punto de cambio. Pero también él es muy importante para nuestro entendimiento de los inicios de la historia medieval en Occidente. Justiniano llegó al trono como un cristiano y un cristiano relativamente militante. Algunos historiadores lo ven como el primer emperador cristiano, verdaderamente decidido en lo que debería haber uniformidad en el imperio en los asuntos de ortodoxia. Particularmente en Oriente, la iglesia había sido atormentada por una controversia teológica conocida como la herejía monofisista. La herejía monofisista fue la herejía que dijo que Cristo tuvo una sola naturaleza, y la posición ortodoxa, según lo establecido en el Concilio de Calcedonia en el 451, fue que Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa. Algunos cristianos en Oriente pensaban que esto hacía de Cristo una especie de esquizofrénico. Esa no era la manera, palabras que hubiesen usado, pero lo hacían sonar como si hubiese dos personas en un solo cuerpo, y eso no les gustaba. Ellos querían a un Cristo claramente unificado, enfocarse particularmente en su divinidad. Justiniano estaba resuelto a no dejar que esta herejía dominara el imperio y se ocupó arduamente para acabar con ella. No fue totalmente exitoso y ciertamente creó muchas tensiones y hasta divisiones en la iglesia. Pero él quería ver al cristianismo florecer. Él quería al cristianismo conectado más íntimamente con el imperio, y parte de la forma en que lo hizo fue empezando un gran programa de construcción para levantar iglesias grandiosas, para honrar a Dios, y en el proceso hacer un poco para honrar a Justiniano como el gran emperador romano, estimulando al cristianismo hacia el imperialismo. Y así construyó la gran iglesia de Santa Sofía en Estambul, sigue en pie todavía hoy, que durante siglos fue la iglesia más grande de la cristiandad. La gente solía llamarla la gran iglesia con cúpula. Cuando usted está dentro y mira hacia los mosaicos de oro, la cúpula parece flotar encima de la tierra, y fue una experiencia asombrosa su construcción en el 537. Él construyó otras iglesias en Constantinopla, incluyendo la Iglesia de los Apóstoles en el 550, que por siglos se convirtió en tumba de los emperadores. Construyó también la Basílica de San Juan fuera de Éfeso. Aquellos de nosotros que estuvimos en el viaje pudimos ver esa basílica, ahora en ruinas, ¿verdad? Pero fue supuestamente donde fue enterrado el apóstol Juan. por lo que invirtió en este programa de construcción de iglesias, y una de las iglesias más asombrosas que construyó, que sobrevive intacta, está en la ciudad italiana de Rávena, donde usted puede ver un mosaico muy famoso del mismo Justiniano allí mirando hacia abajo sobre el altar en su gloria, como si necesitara una afeitada. Él no tenía buen director para ayudarlo en su apariencia allí en el muro, pero es el cuadro más famoso que tenemos de Justiniano. Y así, aquí tenemos a un emperador cristiano avanzando la causa de Cristo, empezando este cimiento. Y usted ve un experimento sobre civilización cristiana con este gran edificio, programa, y su disposición de perseguir no solo ideas cristianas desviadas, sino las paganas también. Fue Justiniano quien parece haber llevado al cierre de una academia platónica en Atenas en el 529. Esa academia había sido casi abierta 1000 años atrás como un centro de filosofía pagana y llegó a su fin bajo Justiniano. Otra vez, una señal de su determinación de que él tuviese un imperio cristiano. Fue un gran administrador también. Procuró la codificación de la ley romana, la cual se había vuelto un tanto complicada, y allí la ley, difícil encontrar la precedencia en la ley, y llevó a la preparación del Código de Justiniano, que se convirtió en el fundamento de una teoría muy legal en todo el periodo medieval y después. Estuvo participando frecuentemente en guerras, primero en Oriente contra los persas, luego en el sur y norte de África, y finalmente en Italia, y fue particularmente en sus batallones de campaña. No fue él mismo, envió a otros, pero sí tomó la gloria en el éxito. Tomó la gloria aún cuando no hubo mucho éxito. Si usted es un emperador, usted se le da la oportunidad de ayudar a escribir, y las cosas pueden resultar mejor de lo que realmente fueron. Una de las cosas que él estaba decidido a hacer fue restaurar la autoridad romana en Italia. Mucho de ella había caído en manos de los bárbaros. Y digo bárbaros porque esos bárbaros han entrado mayormente a Italia y fueron cristianizados y romanizados, por lo que no eran bárbaros radicales, pero ayudaban la propaganda de Justiniano para etiquetar a los bárbaros y decir que él, como noble emperador romano, tuvo que recapturar a Italia para el imperio romano de mano de estos bárbaros. Es muy curioso que haya sido un historiador, Marcelino, en la corte de Justiniano, quien en su crónica declaró primero que un imperio romano de Occidente había concluido en el 476. Él es el único historiador antiguo o medieval que alguna vez dijo eso, pero esa observación hecha en la corte de Justiniano ha permanecido con nosotros hasta hoy. El imperio romano Occidente terminó el 476. Bien, Justiniano quería que eso fuese verdad para así poder justificar su invasión de Italia y sus esfuerzos de conquistar a Italia. Y hoy día la mayoría de los historiadores piensan que se trataba más sobre la batalla de Roma contra los romanos. Era más de lo que llamamos una guerra civil que una guerra de reconquista. Pero cuando Justiniano conquistó Italia, durante un tiempo, Italia se convirtió en un área desocupada que no sentía realmente que la presencia bizantina era su gente regresando a rescatarlos, sino que lo que en realidad eran extranjeros. Y así algunos dicen que ahí es donde realmente terminó el Imperio de Occidente. Así fue cuando la división entre Oriente y Occidente se volvió realmente palpable con el control de Justiniano sobre las partes de Italia. Él nunca fue capaz de controlar absolutamente toda Italia, pero sí logró restablecer la presencia bizantina o una presencia romana oriental en Italia que duró hasta mediados del siglo VIII, por lo que hay una larga historia y largas sombras sobre estas cosas. Por lo que Justiniano es una especie de un punto en el cual Oriente está grandemente separado de Occidente, no una separación absoluta. Pudo haber mucho contacto, muchos vaivenes, tanto así que cuando Carlomagno fue coronado emperador en el 800, Carlomagno mandó a decirle al emperador de Oriente: ¿ratificarás mi elección? ¿Aprobarás mi elección? Y el emperador dijo que sí, él ratificó su elección, por lo que teníamos este rastro continuo. Queremos tener una conexión entre ambos lados. Entonces, si Justiniano marca el punto en donde hay un rompimiento entre Oriente y Occidente, entonces el Papa Gregorio I marca el punto en el cual el papado empieza a surgir como la autoridad cada vez más independiente en Occidente. Y digo que empieza a surgir porque nada es tan sencillo como todos quisiéramos que fuera. Siguió habiendo conexiones entre Oriente y Occidente, pero con el surgimiento de Gregorio, conocido en la historia como Gregorio el Grande, Gregorio I como Papa, empezamos a ver el Papa convertirse en operador cada vez más independiente en Occidente. En los primeros siglos de la Edad Media empezamos a ver el Papa como la figura independiente más fuerte en Occidente, un punto de encuentro para muchos en Occidente, el papado convirtiéndose en una institución de continuidad de historia. Y así se sintieron algunos en Occidente, como que el imperio parecía estar desapareciendo, que parecía estar ocurriendo una descentralización de la civilización, que parecía haber una pérdida de algunas de las antiguas estructuras romanas de sociedad. ¿Dónde podemos buscar continuidad? ¿Quién dará seguridad de que las cosas están continuando? El papado sería el lugar donde buscarían. El papado, el obispo de Roma, había estado presente en la iglesia antigua. El obispo de Roma había sido reconocido como la principal autoridad eclesiástica en el periodo de la iglesia antigua, y así, en una época de alguna ansiedad, las personas pudieron mirar hacia el obispo de Roma como un punto de continuidad, de seguridad, como una presencia civilizadora, así como de cristianización en Occidente. Gregorio se convirtió en un ejemplo fundamental clave a causa de su propio talento y de sus propias oportunidades. En los días en que él vivió, nació en el 540, por lo que él y Justiniano coinciden un poco. De hecho, él nació en una familia bastante rica en Roma, una familia antigua e influyente en Roma, y durante un tiempo estuvo involucrado en la vida citadina, en la vida política de la ciudad, y después sintió que quería tomar su cristianismo más en serio, y fue criado en un hogar cristiano, regaló toda la fortuna familiar y se unió a un monasterio y se dedicó a establecer los ideales del cristianismo asceta que se estaba volviendo más y más popular en su tiempo. Fue enviado 4 veces como representante del Papa a la corte bizantina, por lo que estas conexiones continuaron, y fue después, en el 590, cuando tenía alrededor de 50 años, que fue electo obispo de Roma. Tomó el puesto con mucha renuencia. Él no quería ser obispo de Roma, quería procurar una vida menos pública, quería ser capaz de unirse al monasterio y no ser traído a la vida activa, pero la iglesia insistió y así en el 590 se convirtió en obispo de Roma o papa, y él murió 14 años después en el 604. 14 años es realmente un periodo largo, pero por medio del poder de su intelecto y personalidad, él realmente pudo lograr una profunda impresión sobre la vida de la iglesia. Ustedes recuerdan el título Papa, no era exclusivo del obispo de Roma. Algunos de ustedes podrían haber visto que la cabeza de la iglesia copta, Shenouda III, acaba de morir y él es llamado el Papa de la iglesia copta. Papa realmente viene de papa en latín, que significa padre, por lo que no es un título inherente, dignificado, aunque en Occidente se ha llegado a aplicar exclusivamente a un obispo, pero no ha pertenecido históricamente solo a ese obispo. Por lo que Gregorio se convierte en una figura muy importante, tan importante que, de hecho, la iglesia de Occidente lo ve como uno de los grandes 4 doctores de la iglesia. Él todavía figura como uno de los 4 grandes doctores de la iglesia, y estos doctores fueron Jerónimo, el gran traductor de la Biblia, Agustín, el gran teólogo de la salvación, y Ambrosio, el gran predicador en Milán, y Gregorio. Y cuando usted vuelve y lee sus obras, uno se ve tentado a decir que en realidad hay tres grandes doctores de la iglesia. Jerónimo, Agustín y Ambrosio tienen sentido, aunque son todos del occidente, y hubo algunos orientales muy buenos que parecen haber sido pasados por alto en esta lista, pero Gregorio no parece ser un teólogo que está a la altura en cuanto a la calidad y habilidad de los otros en esa lista. Yo pienso que la razón por la que está en esa lista es que dejó una huella tal en la iglesia a través de su labor administrativa, de su organización de la iglesia, de su reforma de la liturgia, por medio de su reforma de la liturgia, por medio de algo de la dirección moral que él le dio a la iglesia. No era que fuese un gran teólogo, sino más bien un gran líder, fue un gran representante de la mente emergente de la iglesia. Cuando Philip Melanchthon, mano derecha de Lutero, miró atrás a la iglesia, a la historia en el siglo XVI, él dijo: Gregorio fue el abanderado de una teología nueva que llevaría a la iglesia por mal camino. Por lo que Melanchthon al menos miró atrás a Gregorio, muchos otros protestantes miraron a Gregorio como el punto en el cual la iglesia empezó a desviarse un tanto de la dirección teológica establecida por Agustín en Occidente solo 150 años antes. A la vez que no podemos decir que Gregorio hizo eso solo, la mayoría de las cosas en la historia no suceden con la influencia completa de una sola persona. Podemos ver ese carácter emergente en la vida de la iglesia. Lo veremos una y otra vez a medida que avancemos por la Edad Media, que todos en la Edad Media en Occidente querían decir: somos agustinianos, pero no estamos realmente de acuerdo con él en ciertas cosas particulares. Ahora bien, esas personas fueron perfectamente sinceras cuando dijeron: ellos no estaban tratando de engañar a nadie. Ellos pensaban que Agustín fue un gran teólogo, pensaban que la iglesia se había beneficiado grandemente de las enseñanzas de Agustín, y a menudo no se habían percatado totalmente de todos los detalles de los que Agustín había enseñado, y pensaban que estaban de acuerdo con él en los puntos realmente importantes. Usted podría argumentar en algunas maneras que sí, pero también estaban ocurriendo cambios significativos. Cuando volvemos atrás, bueno, esos cambios parecían un rumor. Agustín enseñó que somos salvos solo por gracia. Él fue absolutamente inequívoco sobre esto. Y más adelante, muchos de los agustinianos medievales enseñaron que somos salvos mayormente solo por gracia. Ahora bien, si usted tiene un buen concepto de sí y piensa que su teología es muy buena, usted pensaría que la diferencia entre salvo solo por gracia y salvo solo por gracia mayormente no es un cambio tan grande, ¿verdad? Y esto fue lo que mucha gente que sí siguió a Agustín en la Edad Media, volveremos a eso también, sí dijeron durante la Edad Media que eran salvos solo por gracia, absolutamente. Pero muchos dijeron que fueron salvos mayormente solo por gracia y que pensaban realmente que eran agustinianos, que no estaban traicionando nada esencial. Lo que ellos querían decir, lo que gente como Gregorio quería decir con eso, era que no podemos ser salvos sino solo por gracia. Y usted ve que esto es agustiniano hasta cierto punto. Pelagio dijo que podíamos ser salvos sin gracia. Y eso no sucedía muy a menudo. Luego, el debate entre Agustín y Pelagio, nadie en Occidente argumentó que usted pudiese ser salvo sin gracia. En ese sentido, Agustín había logrado la victoria absoluta. Y para ser salvo, usted tiene que tener gracia. Pero la pregunta es, si usted tiene que tener gracia para ser salvo, ¿de dónde viene? ¿Cómo la consigue? ¿Cómo la conserva? Ahí es donde hubo un alejamiento de la plenitud y claridad de lo que Agustín había dicho antes. Gregorio estaba representando el tipo de teología que sería promovida frecuentemente en la vida de la iglesia. Y Gregorio dijo: lo que pasa es que la gracia es recibida en el bautismo. Por supuesto, entonces, usted tiene que tener gracia para ser salvo, y la gracia se obtiene en el bautismo. Por lo que usted debe bautizarse para ser salvo, y todos obtenemos gracia en el bautismo, y después, ¿qué va a hacer usted con esa gracia? Bueno, usted tiene que usar esa gracia correctamente, y eso se hace confesando constantemente sus pecados, esperando constantemente que por gracia pueda llevar una vida mejor, usando constantemente la confesión y los sacramentos de la iglesia para progresar en la vida cristiana. Y lo que usted tenía en la teología de Gregorio es una teología en la cual la vida entera es una lucha, es un arrepentimiento para aferrarse a la gracia que uno tiene de buscar perdón por los pecados que uno sigue cometiendo. Una dama noble le escribió a Gregorio y le pide que le orara a Dios por revelación de si ella era salva o no. Es una carta muy interesante la que él escribe para contestarle diciendo: «No sería bueno para usted saber que es salva. Es bueno que viva dudando sobre su salvación, pues sirve de motivación para seguir obrando, luchando, laborando, de manera que nunca se vuelva presuntuosa en su relación con Dios, sino que siempre seguirá buscando más gracia. Lo que pasa es que se trata de gracia alcanzada a través de cierta cooperación. Es una gracia que nunca es estable o segura». Y estas fueron las bases que Gregorio empezó a sentar para la iglesia. Es un tipo de cristianismo que es una lucha constante, una preocupación constante, un esfuerzo constante con la esperanza de morir en gracia y ser salvo, pero jamás con la seguridad en esta gracia de que eso sea verdad. Y así hemos llegado al final de esta charla, habiendo visto estas dos grandes figuras, emperador y papa, ambas empezando a dejar su huella sobre los cimientos de la Edad Media y empezando a crear el desarrollo del tipo de sociedad y el tipo de iglesia que veremos en la Edad Media. Gracias.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.